vamos a ver si, si estos exponentes, si la pregunta es vuestra, y de alguna forma, si vosotros nos preguntáis, tenemos que hagan una especie de mesa redonda porque el año no había. Entonces, hacer el favor de preguntar a ustedes, ¿no? Que hay un momento que me tengo que ir, no puedo, alguien tiene que decir.
El chat este está puesto y no hay nada, ¿no?
¿Alguna pregunta, por favor? A ver,
Teresa. Yo sí tengo una pregunta, que es de historia. ¿Y qué pasa con Fresnedilla?
Me encanta esa pregunta, me permite introducir un montón de temas que quería y no he contado. Fresnedilla era estación de suministros junto a una que había en Canberra y una que había al lado de donde estaba el JPL en Estados Unidos. Hicieron el seguimiento, hicieron lo que es el seguimiento del espacio profundo. Y sigue trabajando, no te puedo contar más de eso. Simplemente que fue una ventaja, es una de las cosas que Franco apuntaba aquí la estación y aparte, por eso teníamos becas fútbol y cosas por el estilo. O sea, hubo una especie de cambio de cromo. Yo te doy, me dejas que ponga la base en Roza, me dejas que ponga la base en Morón de la Frontera. Además de eso, me permites que los aviones, los B-52, los controladores volantes, sean capaces de recargar combustible sobre lo que es Gibraltar. Por eso se cayeron la bomba en Palomares en Almería, y a cambio yo doy becas y permito que la gente vaya a estar a Estados Unidos a trabajar. Forma parte de ese convenio. Y seguimos con ella, muy bien. Además,
era,
allí está muy,
era la única estación de seguimiento abierta. Cuando llegan. Fueron los primeros. Es la estación que recibe la señal de ANSI.
Claro, pero es porque está mirando para allá. ¿No?
Claro, pero en ese momento era la que caía bien. Y entonces es la estación que recibe la señal de la guía.
Sí, eso no es solo. Eso de. Aquí parece tranquilidad, el águila ha llegado.
Eso es lo que ellos lo mandan al centro de Houston.
Se propusieron en Preytime, ¿no? Que ponen en para los americanos, para que cayera el domingo y en lugar de tener.
No, sábado, Las 22.
Vamos a ver, fue un domingo.
Fresnedilla recibe la señal a las 22:40 y algo del sábado 20.
Vamos a ver, la señal. En España es el día 20 y es el día 19. En Estados Unidos lo hacen justamente en el tiempo del partido de por la noche. O sea, se hace para que competir. No va a competir, sino que es la mejor hora para hacerlo. De hecho, no sale el periódico hasta el lunes. En España no salió nada más que la hoja del lunes. Que salió una cuenta muy cortita. Salía en todas partes, pero no hay. Yo hice por eso. Luego lo miramos. Aquí hace una pregunta aquí sobre Render.
Un participante online, Guillén de la Calle, para Antonio Costa, bueno, es pedirte, claro, ver las demostraciones, las cuatro demostraciones que han presentado, espero que hacerlo así rápidamente, pues también queremos con detenimiento, que si las paso dejaré la documentación para que pueda verificarlas.
Sí, por supuesto, las estarán puestas en la documentación y en la carpeta que donde está Miguel y ha puesto las presentaciones, pues van a estar las cuatro. Y bueno, pues me alegra de que les haya gustado esa. La verdad es, yo es que he disfrutado con un enano cuando iban apareciendo las nuevas demostraciones. Y siento pues que quizá no haya ido tan despacio. Pensando, digo, pues tenía que haber ido más despacito. Y ya aprovechando que me han preguntado a mí, pues y decir un par de cosas. Es que lo de la luna es imposible competir, o sea que yo vuelvo otra vez aquí a la Tierra y decir que Klein es verdad que vino después, pero también utilizamos otras muchas cosas, porque la osiomática que utilizó no es la de Euclides, por supuesto, es la que tiene de Hilbert, que ya fue mucho muy posterior, y después no solamente de Hilbert, sino que incluso pues hay el axioma este de la regla graduada, que de Birkhoff, que fue hace ya 20 años, y bueno, pues que ha tenido toda una evolución, hasta para enseñar o para hacer nuevas axiomáticas de geometría. Es decir, que aunque se estudia la geometría de Euclides, pero se estudia ya con un conocimiento muy actual, ¿no? Muy contemporáneo. O sea, que es una forma de estudiar la geometría, yo creo que también dentro de lo que es la matemática contemporánea. Y ya no.
Gracias.
Vale, yo pregunto para la profesora Andra, que soy profesora de futura de astronomía con Ernesto Martínez, en la que tenemos introducción a la astronomía del lado de matemáticas y física, y quería preguntarle si se ha grabado lo que se grabará, si podemos usarla, la puedo poner a mis alumnos, su presentación, porque creo que es muy interesante para los estudiantes.
Sí, para bajo un módico precio no hay ningún problema.
¿Tienes para Ernesto?
Hay una presentación en la UNED que hicimos en el mes de mayo, que es más larga de una hora, sin que me agobiara el moderador, y no tiene matemáticas, pero sí que tiene toda la historia completa, un poco más, porque hablo del problema soviético y hablo un poco más de detalle de algunas cosas. Creo que lo puedo utilizar, si esto para...
Yo es como un foro para eso.
Hacemos una parte de decir, si quieres, hay una cosa que a mí me gusta mucho, que es hay una especie de librito que hay sobre las matemáticas de los vuelos espaciales, que si pones matemáticas Apolo y no sé qué, alguna, te puedo decir cuál es, la tengo aquí yo, pesa mucho, pero se puede buscar, que tienes un montón de problemas de matemáticas, justamente con el vuelo a la Luna y con distancias en la Luna, tamaño de cráteres, distancia de lunitas, cosas así. Lo puedes utilizarla cuando quieras, si es para esto, para ver. Yo me lo paso muy bien, por eso me encanta que, y además, en cada.
Hay una cosa que queréis saber, esto lo tenemos asociado, que el profesor Antorán hizo una exposición en los bajos de la biblioteca y lo centro asociado, y te dice que os lo trasladaré. Es decir, que tú desde el aseo puedes mover eso y supongo que va a decir que sí, porque le gusta viajar, como veis, perderse también.
Yo estoy viendo la rotación de la astronomía hace 13 años, entre otros
tantos cosas. ¿Qué ha hecho?
¿A
todos los días? ¿Cómo no bocatas allí? A mí me da igual. Es que más, me queda muy poco para jubilarme. Y cuando tenga 17 me jubilo.
Bueno,
no
queda. ¿Alguna pregunta más?
Vamos a ver. Bueno, muchísimas gracias a los tres porque lo que habéis contado ha sido tremendamente interesante. Yo quería hacer un pequeño comentario para uno. Antonio, otra asignatura de la que estás hablando. Yo me atrevería a decir que la respuesta es sí. Es decir, creo que debería estar una asignatura de ese estilo en la formación de un matemático. Se suele decir que uno en la carrera de matemáticas lo que hacen es que le envuelven en la cabeza. Y en esta asignatura eso se ve de una manera casi gráfica. Porque empiezas con una habitación totalmente vacía y la vas llenando de cositas y solo puedes usar lo que está ahí. Y en ese sentido es sumamente instructivo. Eso sí, me parece que puede convertirse en la asignatura más difícil de la carrera. Yo en la carrera de matemáticas que estudié teníamos una asignatura con un cuatrimestre dedicado a eso, que me parecía la asignatura. Yo tuve la suerte de que me salieron los problemas en el examen, pero me pudieron dar una vez salir y a otros no les salieron. Y tengo algún compañero que acabó con una media suficiente de matrícula en la carrera, exceptuando esa asignatura. Simplemente, pues nada, el examen tuvieron. En ese sentido es complicado, porque después me la expresión que es un poco que es una asignatura que requiere algunos problemas y te hace feliz y se te pueden ocurrir o no se te pueden ocurrir. En cualquier caso, creo que eso no es un motivo para no ponerle, me parece tremendamente muy instructivo que esté. Además, quizá trabajando en este tipo de problemas uno se siente, no sé, un poco un matemático clásico, ¿no? En el sentido de que me puede un poco permitirme la soberbia emular a los grandes geómetros de la antigüedad que no tenían más que eso. Bueno, mira, lo que tú has contado también es interesante. A mí me encantaría que pudiéramos tener en la UNED algún sistema de evaluación como ese. Poder poner a nuestros estudiantes, en algunas asignaturas más tampoco podríamos hacer, con un examen que dure una semana, que se puedan trabajar en ello tranquilamente, que nos cuente un poco todo lo que han hecho. Nosotros en los grados es imposible, tenemos un sistema que es
fin. Tú consigues luego te contesto.
Tenemos un sistema en el que tienen que hacer el examen en 2 horas y es imposible ponerles un problema. En algunos de los problemas que te pones, porque bueno, si nos pones en 2 horas antes, todavía no te has enterado de qué es lo que te están preguntando. A lo mejor en una asignatura de antes, eso sí se puede hacer, pero en una asignatura de grado sería totalmente imposible, lo cual es verdaderamente una pena. Tenemos un sistema un poco rígido para eso, pero no podemos hacerlo de otra manera. Y luego un comentario para Carlos. Carlos, me ha encantado lo que has contado. Saco la conclusión de que llegamos a la Luna en el año 69 de Chirita, ¿no? Entonces, casi.
No. Vamos, yo creo que sí, y yo creo que no hubiera hecho falta mandar a nadie allí.
La idea cibernética era un poco más inteligente en mandar, yo creo, era mandar robots, pero porque la probabilidad de que no volvieran era muy alta. Para que también eran pilotos de combate o pilotos de pruebas, están acostumbrados a ese riesgo. También se la juega un albañil cuando se sube al andamio. La que dice que, bueno, todo el mundo.
Sí, los albañiles de aquí tenían eso, porque incluso llevaban son de encima y eso, pues.
Entrar en la facultad de ciencias es muy bien, pero es que tal
cierto. Esa mi sombra además es muy apropiada para esto. Pero bueno, permitidme una reflexión. Yo creo que una cosa muy positiva que tuvo ese viaje a la Luna es que permitió una generación entera de todo el mundo, digamos, soñar, ¿no? Cuando un niño sueña, se puede ir a una vida muy alta y que se convierte en un adulto capaz de crear, de hacer cosas especiales, de no sé. Fue un punto de partida para toda una generación de gente en el mundo para poder hacer cosas distintas. Y ya solo eso me parece que vale la pena que el dinero se gaste para si se consigue eso, creo que se tiene que estar gastado. Es simplemente una reflexión. Reitero el agradecimiento a los tres por vuestras exposiciones, han sido interesantes. Muchas gracias.
¿Podemos ir contestar ahora? O
bueno, pide. Yo quería contestarte, cuando he dicho de hacer dos de la necesidad, virtud, es verdad. En mi universidad tenemos que hacer, por cuestiones de igualdad, distintos tipos de evaluación. Entonces, uno lo puede hacer distintos tipos de evaluación dentro de una asignatura, esta asignatura es del grado, o distintos tipos de evaluación dentro de un programa. Entonces, lo que tenemos es asignaturas que se evalúan de una manera y asignaturas que se evalúan de otra. Normalmente a mis alumnos, los 14 problemas en una semana no les da tiempo a hacerlos. Entonces, dicen que soy muy exigente. Pero también dicen que les pongo retos y se divierten con los retos. Lo uno por lo otro.
Yo también quería. Bueno, primero, muchas gracias por la respuesta, porque precisamente era mi objetivo, ¿no? Que me dierais ánimos a seguir con esta asignatura. Y luego, pues, decir que realmente es verdad, hay una dificultad enorme en la evaluación. La evaluación continua, pues ahí sí que aprovecho para poner este tipo de ejercicios, pues que de este libro que ya os digo que es secreto, ese sí que no lo voy a dejar, voy a borrarlo en cuanto me deje Miguel. Y pero luego en los exámenes son ejercicios que realmente son factibles, totalmente factibles. Y incluso lo que puedo decir es que hay muchas personas que en 2 horas, es increíble, pero consiguen dar unos métodos de resolución que me dejan pasmado. O sea, que ahí realmente me superan, pero considerablemente. O sea, es decir, tengo unas sorpresas muy, muy agradables. Porque realmente eso, ahí es donde se ve la capacidad. Porque muchas veces los estudiantes ponemos un examen y, bueno, no han estudiado. Pero aquí es muy difícil que no sepan lo que hay que hacer. O sea, que no tengan las herramientas. Y solamente se enfrentan con su cabeza. Y bueno, hay personas que tienen una cabeza fantástica y luego después, bueno, pues quizá no se esfuercen, ¿no? No tengan los conocimientos necesarios. Y realmente puedo decir que prácticamente todos los exámenes que he puesto ha habido algún método de resolución sorprendente para bien.
Yo te voy a contestar ahora a lo de la importancia. Fue muy importante Estados Unidos hasta que dejó de ser, digamos, cuando era el telediario o el informativo, hasta que dejó de ser noticia, la primera noticia, el estar en la Luna. El proyecto Apolo termina antes de tiempo, porque los últimos vuelos no se llegan, no se hacen. Se acaba, se aborta y se pasa a otra cosa más sencilla y más fácil, que era tener el Challenger capaz de abrir la bodega, coger un satélite del enemigo y meterlo dentro. No olvidéis que todo esto, me parece que tengo obsesión con la parte militar, pero si leéis la parte de historia es militar permanentemente, y la parte también de investigación. Por eso se deja de hacer. Había taxistas en Houston, había muchos ingenieros que trabajaban de taxistas después, porque no había trabajo en ningún otro sitio. Además de eso, puedo contarte cuáles eran los costes indirectos y las mentiras que utilizó la NASA con todo lo que había servido. Sí que sirvió para dar un empujón y ver que éramos capaces de hacer muchas cosas. Pero no es verdad que, o sea, nos ha valido una cierta franja de edad entre los 8 o 10 años que nos gustaba y los 20, que ya éramos viejos para ser astronautas, que nos gustaba y pensábamos que eso nos parecía increíble. O sea, era soñar con, yo que no sé, alguno de nosotros seguramente estaría, yo por lo menos estaba despierto, mi padre me dejó quedarme a verlo en la tele y me fui a quedar directamente viéndolo en la radio, pero bueno, que era así, que era algo que me ilusionaba. Yo desde el teñito jugaba con hacerme unos paneles de control de una especie de naves espaciales y yo movía en mis paneles, hacía que los movía. Sí que es verdad, y de un empujón tremendo en ciencia, pero poco más. O sea, ahora estamos celebrando y no hacen más que hablar de lo mismo, y si hubieran muerto y no hubieran muerto, pues hubo gente que murió antes y gente que murió después y no sería. Es un hecho histórico, no lo he puesto, pero yo creo que es más importante para la humanidad que el hecho no ir a la luna, que además, como dicen los chistes, pero si está cerca, pues, si la ves ahí, es ir a América. O sea, cuando Colón se marcha a América, si hacéis las cuentas, o él sabía dónde iba, o era otro tío sin la menor idea de cómo puede funcionar. El reloj de la Tierra se conoce desde hace un par de miles de años, más o menos. Si se ha ido a Cipango, si se ha ido por tierra desde Europa hasta allí, tienes una diferencia algo así de 8.000 kilómetros. O sea, se equivocó en 8.000 kilómetros cuando calculó cómo llegar a las Indias directamente por el lado contrario. O sabía dónde iba, o era un tío excesivamente atrevido. Y eso sí que es montarte en un barco, que si es, las naves espaciales tampoco creéis, que están hechas alguna de ellas con estantería metálica por dentro. Pero si te montas en un barco como las calaveras que hay en la realidad, tiene que dar un miedo, a mí me da un pánico el agua. Además que te cubre enseguida, o sea, que no puedes ir a América, que te cubre a lo mejor desde el puerto. Llegar hasta allí en esos cacharros, o sea, tuvo mucho más mérito. Y además sí que ha habido algo que ha cambiado la historia de la humanidad. Aquí no ha cambiado tanto la historia de la humanidad. O sea, yo cuando conté la charla, puse la Sinfonía del Nuevo Mundo como algo más importante. Yo creo que más importante de la ida a América por parte de los españoles, que a ver si es lo cualquiera, pero la aventura de salir allí, no tanto de ir a la luna, aunque eran cantidad de gente trabajando, y tenían dispuesto hasta cuál iba a ser el discurso del presidente si hubiera muerto. A Colón no le hicieron ningún discurso de ahí, no le nada por el estilo, claro, ya tiene nada que ver. Pues, sí que nos cambió en algo la vida.
Sí, para tratar sobre este tema, hay un profesor en la UNED que postula que el número de aprobados de una asignatura de la UNED es independiente del método de evaluación que emplees. Se llama profesor de grado y está en grado. Es decir, que hay una cosa clara, es decir, podemos complicar el método, pero al final los que saben aprueban. Segunda cuestión, hay que decir que en la UNED. Claro que hay estudiantes que te sorprenden, pero es que estos estudiantes no son los estudiantes jóvenes que están formándose, es que hay estudiantes que están en su segunda, tercera carrera. Y hemos tenido estudiantes que eran catedráticos en otras universidades. Claro, ¿eso cómo te va a sorprender? Si eso están, y a veces mejores que tú. Es decir, es que son mejores que tú. Y en cuanto a lo aleatorio del aterrizaje, me ha gustado mucho. También hay que decir que Armstrong, poco antes del vuelo, se libró de la muerte precisamente en los entrenamientos de aterrizaje. Y que la verdad es que el tío los tenía cuadrados, ¿eh? Porque así, en la luna, pues era más difícil. Pero ya lo había tenido en la Tierra. Entonces, bueno, yo creo que como iba, me he metido por medio.
Yo me he sentido aludida por los de los métodos de evaluación. Yo no he dicho que se aprueben más con distintos métodos de evaluación. He dicho de igualdad de oportunidades. Distintas personas piensan de distinta manera y hay unas personas que se les da mejor una forma y otras personas que se les da mejor de otra forma. Cuando tienes distintas formas de evaluar, hace que distintas personas tengan mejores probabilidades de pasar una asignatura. Con mi método de evaluación hay personas que suspenden. O sea, yo no digo que aprueben más o menos, sino que distintas personas tienen mejores oportunidades. Eso hace que todas, en general, para el conjunto de la carrera, tengan mejores oportunidades. A eso me refería. Y hablando de igualdad de oportunidades, la persona que calculó los ángulos para el aterrizaje, para la entrada, fue también una mujer, y una mujer negra.
Una mujer, yo no distingo mujeres blancas de negras.
No tampoco, pero los americanos sí, entonces hay que decírselo al ahora eso fue una mujer y una mujer.
Ay, es que qué pena que no pueda poner la evolución de los derechos humanos en Estados Unidos, porque no se permitía, no sé si sabes, en Estados Unidos hasta los años 60 se permitió el matrimonio mixto entre hombres y mujeres blancas y negras, porque es de ambas razas. Sin embargo, España en el año 1500, muy poquito, puedo mirar la fecha, la tengo en una diapositiva, sí que permitía en América los matrimonios mixtos. O sea, hace 500 años antes, o 490 y tantos, España ya era precursora en derechos humanos, cosa que no ocurrió en Estados Unidos. Eso es muy importante también, es verdad. No he hablado de las mujeres, porque hablo de los científicos. Yo no tengo ahí, no empleo, no distingo sexo, el sexo es otra cosa. Estos son científicos, no importa el género o el sexo, no lo sé. Pero no sé qué más tienes que hablar.
Yo quería decir algo. Ya. No, pues nada, era solamente a raíz de este comentario que ha hecho al final Carlos, ¿no?, sobre el descubrimiento de América y la comparación con la llegada a la Luna. Pues lo que sí quiero decir es que no hay que olvidar, por ejemplo, también lo que fueron los descubrimientos portugueses, que no solamente, es decir, eso sí que fue realmente una gran revolución. Se formó una escuela en Sagres que precisamente se piensa que incluso esto Colón pues había tenido cierta formación allí, y todo ese proceso de navegación, de cartografía, de posicionamiento de los barcos, de todo eso que se desarrolló, es increíblemente, yo creo que estoy de acuerdo con él, superior a lo que se hizo con la NASA. Y además, para unos, digamos, objetivos mucho más valiosos y mucho más moralmente más justificables que los que tenía la NASA. O sea, que yo creo que ahí yo sí que hay que partir una lanza por lo que eran realmente estas dos naciones hermanas, ¿no?, Portugal y España, que con, digamos, en aquel momento, ¿no?, hicieron ese esfuerzo y lograron, yo creo que gran parte de lo que es ahora mismo la cultura occidental y la ciencia en nuestro, o sea, debemos a esos esfuerzos, ¿no? Había una gran, bueno, había varios. Nonius, por ejemplo, pues salió de allí y es una de las personas, bueno, Nunes, que llaman en Portugal, y pues, y había todavía, yo creo que deberíamos tener ese orgullo, y sería conveniente, ¿no?, quizá pues hacer como hacen los americanos, ¿no?, celebrar de vez en cuando, pues no solamente con el hecho histórico de llegar allí y decir, y que luego dicen ellos que no fue realmente un descubrimiento, si fue un encuentro, sino que todo lo que lleva detrás, ¿no?, todo esa, digamos, ese desarrollo intelectual y científico. Bueno, perdona, pero yo creo que parece más un mitin político.
¿Tienes una pregunta o no tienes un comentario? Para alabar un poco a nuestra propuesta, porque es una respuesta que su profesor pondría diferencia geometría lineal en la antigua licenciatura de matemáticas. Esta que la que hacéis ahora no es la misma que hacemos nosotros de geometría lineal, ¿no?, para los contenidos, es otra.
No, es otra. Es otra.
Yo es que me hubiera gustado todo esto y que me hubiera gustado tenerla. Nosotros en geometría diferencial también nos estábamos, puso el estera 19, el 65 autobús, gran profesor, y bueno, encantada. Me hubiera gustado hacer esta también, hubiera aprendido mucho.
Bueno, las cicloides, que son las, precisamente lo que describe la Luna alrededor del Sol, pues son, vamos, las estudiábamos en nuestro curso de geometría diferencial. Y bueno, incluso podemos decir que si aplicamos ese sistema, pues deberíamos decir que no todos los planetas giran alrededor del Sol. A lo mejor podríamos volver todavía al sistema antiguo y decir que todo gira alrededor de la Tierra. Bueno, pero eso ya. Exactamente, es relativo, ¿no?
Yo quería deciros antes los datos en concreto. Fíjate, el año 1962 es cuando va el primer estudiante negro a la Universidad de Mississippi. Se llamaba el rey Fernando el Católico, aprobó en 1514 una real cédula que validaba cualquier matrimonio entre castellanos e indígenas. Y los reyes católicos en 1500 publicaron una real cédula prohibiendo la esclavización de los indios. Yo no te quiero contar cuando los americanos hicieron alguna cosa de esas, ¿eh? Porque hasta el año 78 es cuando Johnson prohíbe la discriminación en la venta, alquiler y financiación de viviendas a los negros, año 1968. Eso también lo apunto en la charla, para que se vea la diferencia de que somos, que nosotros no hemos dejado, no hemos bajado del árbol hace poco, y hemos bajado hace mucho tiempo, y que hemos tenido leyes, y que ser hijos de romanos y de griegos es muy importante, y no ser hijos de digamos, la parte del norte, que estaban con los druidas todavía en los bosques haciendo otras cosas.
A ver, por alusiones,
yo soy
del grupo de Osma, que hay de la antigua Uxama, que era anterior a los romanos. Luego la Uxama rumana, y luego la Osma musulmana, y luego pues llegó el título. Bueno, alguien llegó. Lo que quiero decir es que Vinland está en Canadá, y se llama Vinland porque había vino. Y ahí llegó Erik el Rojo, que no era sueco, era noruego, en el 1200 algo. Y llegó, por ahora que hablamos, porque sinceramente había un calentamiento de la tierra, y entonces no había hielo. Eso es lo que quiero decir. Que a veces esas cosas ocurren. Pero el problema es que el calentamiento de ahora es un poco distinto que el de hace unos cuantos años. Y como estamos hablando de eso, yo sí que quiero decirle a Antonio una cosa, bueno, y a todos. Es muy, muy importante, cuando vamos a la Luna, cuando hacemos esto, dos cosas que ocurrieron entre los siglos XVI y XVII. Descartes, que cambió la forma de hacer matemáticas.
En realidad fue Fermat el que descubrió la geometría de matemáticas.
Pero el Descartes, y los logaritmos. Porque es que no hay mercado sin logaritmos, que no hay cartas buenas sin logaritmos. Bueno, no sé si llaman cartas o mapas, pero no hay cartas, esto sin logaritmos.
Sí, pero a mí, yo recuerdo que en el colegio me enseñaron a construir los logaritmos.
A mí también.
Número a número, o sea, a contar. Pues,
a mí también.
Era, y ahora, no. Entonces, nos está generando, digamos, yo creo que creatividad, a ver cómo lo han hecho los antiguos. Es maravilloso ver, yo pongo experimentos de antiguos, de gente, digamos, anciana. Y veo cómo la gente falsificaba los datos, porque quedamos o no quedamos, hay rozamientos, que cuando tú sacas que te queda, que de la distancia que recorre es proporcional al cuadrado del tiempo, pues lo haces de verdad y el rozamiento no sale. Pero los señores que decían que sí, en el tipo de aire y demás, pues los tuvieron, se lo acoplaron para que les saliera, sabían que tenía que salir. Entonces me gustaría que esas cosas las hicieran en matemáticas. No, tampoco es tan complicado hacerlo. O hacer raíces cuadradas, para saber que eso viene de cómo estás calculando el término adicional, más densa, más real cuadrado, cómo estás calculando a partir de ahí. Claro, antes se hacía y a lo mejor entendías cómo hacer una raíz cuadrada. Actualmente no se entiende cómo se hace una raíz cuadrada, vamos, no se hace. Tendrás, coges el móvil y le das. Ya está. Pero hay que enseñar otras cosas también. Yo creo que hay que enseñar cosas que te crean una mente, aparte de crítica, que te das cuenta de que esto no es que me lo han regalado, es que viene de antes, que ha habido antes mucha gente que lo ha pensado, que no eran tontos, y que hacían cosas con unos medios que ahora mismo que para que se hacen.
Bueno, a veces tenemos tendencia, estoy en tiempo hasta el media. Se nos olvida que la matemática no es una escalera, es una rampa donde muchos matemáticos van evolucionando. Y es cierto, todos decimos, uy, que este encontró este teorema, fíjate qué importante. Luego la formalización ha sido muchas veces a posteriori. Lo que sí eran los grandes matemáticos, unos calculadores de la leche. Es decir, hoy en día los procesos numéricos elementales, eso lo hace cualquier calculador ahora con los ordenadores, pero es que ellos lo hacían, por decirlo así, de cabeza. Y claro, hoy en día dicen, ahora hay estos métodos. Hay métodos que hasta que no se inventaron y se optimizaron los cálculos numéricos, porque hay errores que se acumulan, pero es que esos matemáticos eran grandes calculadores numéricos. Y luego eran tíos de lo que hoy llamamos Big Data, que reconocían patrones. Pero siempre ha sido un proceso, si no continuo, sí sostenido. Y es cierto, hasta que no aparecen los logaritmos, muchas cosas no se saben calcular. ¿Por qué? Porque sobrepasa la capacidad
de cálculo de las personas, los números que saben. Y entonces, pues, claro, solo los grandes genios eran capaces. Es decir, ellos y yo.
Bueno, también quería decir que también los números arábigos fueron también otra gran revolución. O sea, que si ya los logaritmos permitieron hacer grandes cálculos, no digamos lo que se podía calcular en la Edad Media con los sábados, ¿no? Y bueno, pues, y quizá lo que pasa es cada, bueno, pues es como dice Miguel, es una rampa, ¿no?
Yo he vivido en Japón hace muchos años. En correos tenían un abaco con calculadora. Entonces lo que hacían, te sumaban, iba yo, compraba sellos, lo calculaban con la calculadora
no,
y entonces lo comprobaban con el abaco. Y yo no es de coño. Yo decía, no me lo puedo creer. Pero era así.
Calculaban antes que con la calculadora. Eso es lo que eso me lo han demostrado mis japoneses y chinos. Es increíble. Ya está. Y yo no me había dado tiempo a meterlo en un
gato. Pues yo le doy un hueco.
Claro que yo soy un poco sensible. Bueno, pues nos quedan 2 minutos. ¿O decís algo importante o lo vamos a comer?